10 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Noticias. Gorge Bustos.
Cáritas ha ayudado a que casi 15.000 personas en situación de exclusión hayan logrado un empleo durante el año pasado. Cáritas mejora su tasa de inserción sociolaboral de la mano de proyectos como el de Maná, que une gastronomía inclusiva y aprovechamiento alimentario para generar empleo. Carmela Vallén.
Logran recuperar 250.000 kilos de comida al año y transformarla para hacerla llegar al público en general y también a colectivos vulnerables para los que trabaja en las cocinas como coordinadora Marina Farrell.
Hablamos que estamos produciendo en dos turnos sobre unos 600 menús diarios de lunes a viernes.
Hay aulas de formación para futuros cocineros y auxiliares y también para otras profesiones hosteleras. Daniel González es camarero.
Es un aprendizaje constante. Es atender al público, que es mi experiencia de toda la vida, y que se vayan satisfechos.
Casi una de cada cuatro personas acompañadas por Cáritas logra un empleo más allá de la inserción. Solo en 2025 Cáritas invirtió más de 157 millones de euros, un 8,5% más que en 2024, en proyectos de economía social.
Y el gobierno se encamina a sufrir esta tarde una nueva derrota parlamentaria a cuenta del decreto de la prórroga de alquileres. Sumar asegura que va a apurar la negociación hasta última hora, pero el PNV ya ha anunciado su abstención. Ricardo Rodríguez.
Sí, la suerte del decreto ya estaba echada porque Junts ha ratificado su rechazo y ahora un socio clave, el PNV, se va a la abstención. La portavoz Maribel Vaquero censura la suma de medidas excepcionales en materia de vivienda desde hace años.
Hemos decidido abstenernos. No se busca el consenso, no se busca el debate. Llevamos encadenando medidas similares desde la COVID y eso es un signo de fracaso también de la ley de vivienda.
Sumar se empeña en vender la posibilidad de salvar su norma, evidenciando la desesperación. Verónica Martínez insulta al arco parlamentario.
Y nos vamos hasta Zaragoza porque en las Cortes de Aragón ya está en marcha el pleno de investidura de Jorge Azcón, investidura que el candidato del Partido Popular tiene garantizada gracias al acuerdo firmado con Vox. En el Parlamento Autonómico se encuentra Marta López.
Ha defendido ese acuerdo PP Vox y acaba de hacer referencia ahora mismo al principio de prioridad nacional, asegurando que se prima el arraigo real, duradero y verificable en el territorio, sea cual sea la procedencia. Ha pedido además apoyo para continuar el proyecto iniciado en 2023 con inversiones empresariales anunciadas por valor de 90.000 millones de euros.
Y esa trayectoria se va a ver reforzada e impulsada con el nuevo acuerdo de gobernabilidad entre las dos formaciones. Con el objetivo clave de seguir fortaleciendo nuestro tejido económico para convertir Aragón en una comunidad autónoma líder en España y en Europa.
En su discurso, que continúa hasta ahora, ha anunciado un plan integral de atracción industrial, cuota cero para nuevos autónomos y pymes, nuevas deducciones fiscales en IRPF, ayudas a la vivienda y se ha comprometido además a incrementar el presupuesto de sanidad al menos en el mismo porcentaje que las cuentas globales.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, París da inicio a las semifinales de la Champions. Daniel Asenjo.
A las 9 de la noche, PSG y Bayern de Múnich disputan en el Parque de los Príncipes el partido de ida de la primera semifinal. Luis Enrique, técnico parisino, se enfrenta a su bestia negra. El asturiano ha caído 4 veces contra los bávaros en 6 choques. Y mañana será el turno del Atlético de Madrid y del Arsenal. A esta hora está previsto que arranque el entrenamiento de los rojiblancos, que para este partido tienen las bajas de Barrios y Jiménez. A Llorente no le importa que los ingleses sean los favoritos.
Me da exactamente igual. El ser favorito no es algo que, no sé, ni siquiera sabía si nos habían dado como favoritos esta o no. Me acabo de enterar que no. Lo entiendo también porque el Arsenal lleva, no ha perdido, creo, en la Champions todavía, ¿no? Lleva todo victorias y dos empates, puede ser. Pues entiendo que le den favoritos. Pero bueno, pues es que en el fútbol han pasado tantas cosas que lo de favoritos o no, creo que hace tiempo ya que dejó de tener sentido.
Y fuera del fútbol hay donde elegir. En tenis, alrededor de las 4, Rafa Jodar disputa los octavos de final del Mutua Madrid Open ante el checo Copriva. En la Euroliga de baloncesto, a las 9 menos cuarto, Valencia recibe a Panathinaikos en el primer partido del playoff. Y en ciclismo, hoy arranca el Tour de Romandía con Pogacar como gran favorito.
Y tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, tenemos a esta hora 17 grados en el centro de la capital, hoy con cielos con algunas nubes y posibilidad de algún chubasco a última hora. En las carreteras, un accidente está complicando la entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hay circulación irregular en la M40 en Pozuelo y Valdemarín en sentido A1. En la capital, tráfico retenido en el Nudo Norte hacia Castellana, también en Avenida de América y en Avenida de la Memoria desde Cardenal Cisneros a la Plaza de Cristo Rey. También en la entrada por la 5 desde la carretera de Boadilla y en la M30 desde Avenida del Mediterráneo. A Ventas en sentido norte. En el interior, complicada la calle de Alcalá entre Ventas y Manuel Becerra, sentido centro, Gran Vía en ambos sentidos y Recoletos hacia Cibeles. Y a partir de junio se podrá pagar con tarjeta bancaria en los tornos inteligentes de Metro de Madrid. 900 de estos tornos instalados en las estaciones de la red permitirán realizar el pago. Escuchas Herrera en COPE.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿Habéis notado este cambio en vuestros centros? ¿Que los chavales no se sacan ahora mismo el carnet de conducir cuando cumplen los 18 años?
Sí, sí, es una realidad.
Rocío es una de las personas que va a formar parte del proceso de regularización de migrantes, que has estado toda la mañana...
Y no lo conseguí.
Las frutinovelas, ¿qué son exactamente y por qué algo así se ha vuelto tan viral?
Bueno, son principalmente vídeos que están hechos por IE que se están difundiendo mucho por redes sociales.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Juan Carlos, para su hija es papá, para su esposa es Juanqui y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo, cambia el nombre, pero no lo que somos. Los primeros en anticipar las amenazas gracias a nuestra tecnología propia y exclusiva. Los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos. Los primeros en ofrecerte un mejor servicio con una valoración de 9 sobre 10. Hoy, tras convertirnos en el número 1 en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Tiri, tiri, tiri. Señoras, señores, no soy Carlos Herrera, soy Tipo Directo y traigo buenas noticias para su salud.
Con el seguro de salud de Línea Directa podrás tener acceso directo a los mejores médicos y hospitales, a la tecnología diagnóstica más avanzada y con menos esperas. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿No te ha pasado? Llegas a casa y tu mascota se sube al sofá con las patas sucias. Pero tranquilo, con los tejidos Agua Clean, las manchas se limpian solo con agua. Así puedes disfrutar de tu sofá sin miedo. Descúbrelo en tu tienda de muebles de confianza o en aquaclean.com.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, solomillo de cerdo extra origen España en formato duplo a 8,25 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
El próximo 29 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. 1 euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Viajes El Corte Inglés propone un viaje que redefine lo extraordinario. Egipto. Viajarás por la historia en el Gran Museo y navegando por el Nilo. Y ahora sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de tu viaje. Desde 595 euros y con salidas más cerca de tu ciudad. Consulta condiciones. Reserva tu viaje a Egipto con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos en Herrera en COPE, avanzando en la mañana.
La fe no depende de pruebas. La fe no requiere una demostración. La fe no es más que fe. Pero todos nos hacemos preguntas. Y todos buscamos respuestas. Quizá por eso la Sábana Santa sea el objeto arqueológico más estudiado de la historia. O el segundo, pero eso se lo cuento ahora. La sábana santa o síndone es una tela de lino, fúnebre. Mide unos 4 metros y medio de largo. Y muestra la imagen de un hombre, o las marcas de la imagen de un hombre, que ha sido crucificado. Pero no uno cualquiera. Las huellas que dejó ese hombre en esa tela coinciden exactamente con la descripción que se hace en los evangelios de la tortura que sufrió Jesús de Nazaret. Una descripción exacta. Hay pruebas, mire, que datan el lino a través de la química en tiempos de Jesús. Han encontrado trazas de polen que solo había en esa zona en esa época. El tipo de sangre de la sábana solo lo tiene el 6% de la población a la que perteneció Jesús. Ahora se acaba de saber que las trazas de ADN y microorganismos del tejido sugieren que esa tela pasó la gran parte de su historia en el Mediterráneo Oriental. Hay tantas concordancias, hay tantas pruebas realizadas, pero hay algo en la sábana santa que ningún científico ha podido explicar. Ni explicar ni replicar. Un motivo por el que además se desmonta fácilmente la idea de que fuese fabricada en la era medieval. Le cuento, en 1898... en esta catedral se autorizó por primera vez que la sábana santa fuese fotografiada. Y Secondo Pia, fotógrafo, fue el encargado. Se pasó en Turín. Lo que reveló el negativo de esta foto fue una imagen perfecta del cuerpo y del rostro de ese hombre. Una imagen que no tiene pigmento, ni explicación. Insisto, no se sabe científicamente qué produjo esa imagen. Pero claro, se intuye. Lo primero que dijo Pía, de forma bastante apropiada al ver la foto, fue: ¡oh, Dios mío! Yo hoy le quiero presentar a alguien que ha dedicado y dedica su vida al estudio y la investigación de la sábana. Alfonso Sánchez Hermosilla es médico forense, es el jefe de la sección clínica forense del Instituto de Medicina Legal, es vicepresidente de investigación del Centro Español de Sindonología, que es el centro donde se han llevado a cabo las mayores investigaciones sobre esta reliquia. Y Alfonso, don Alfonso, ha reconstruido anatómica y antropológicamente al hombre de esta sábana. No solo ha reconstruido el momento de la muerte, sino el momento previo a ella. Don Alfonso, buenos días.
Hola, buenos días.
Hay tantas entrevistas que podría hacerte, si me permites el tuteo.
Por supuesto, claro que sí.
Te podría preguntar sobre el origen de la sábana, sobre las pruebas no concluyentes del carbono 14, sobre la concordancia con el sudario de Oviedo, sobre si es o no el primer objeto más estudiado de la historia. Pero antes de todo eso, quiero hablar de las marcas de la pasión de Cristo en la sábana. Uh-huh. Una sábana que mide 4 metros, en el que se ve la imagen posterior y anterior de un hombre crucificado. Alfonso, la brutalidad que describen esas marcas es habitual en otros sudarios, en otros crucificados, porque hemos encontrado muchos sudarios de aquella época.
Sí, pero ninguno tiene, para empezar, esa imagen que han mencionado y que sorprende no solo a los investigadores, sino a cualquier persona que se ponga delante de este objeto. Y como has dicho, es absolutamente, el mecanismo por el que se produjo es totalmente desconocido, y a fecha de hoy, a pesar de la tecnología disponible en el siglo XXI, no somos capaces de reproducir una imagen con todas sus características y con esa cualidad. Así que pues es un gran enigma científico el cómo se produjo y cómo ha llegado hasta ahí. Y desde luego las marcas hablan de una tortura intensa y posiblemente desmedida. Hay marcas en la zona del cráneo compatibles con una corona de espinas, hay alrededor de 50 manchas de sangre ocasionadas por lesiones puntiformes, que muy bien podrían haber sido ocasionadas por una corona de espinas. Hay marcas de una flagelación durísima repartidas prácticamente por todo el cuerpo, incluido los glúteos, lo que nos hace pensar que estaba desnudo cuando fue flagelado. Y además no utilizaron un látigo convencional, utilizaron el que más daño, el que más lesiones, incluso internas en órganos internos, podía ocasionar, el flagrum taxilatum, que no solo textualmente le arrancó la piel a tiras y dejó totalmente cubierto de sangre el escenario, el lugar en el que fue flagelado, sino que produjo lesiones en los músculos, arrancamiento de tejido muscular y con toda seguridad lesiones en órganos internos, órganos tan importantes como el corazón, los riñones o los pulmones. Sí. Y además, Además, hay marcas, sobre todo en la zona del rostro, compatibles con un maltrato físico intenso. Todos sabemos que en aquella época, desde luego, los derechos humanos no se contemplaban, pero durante la captura y el interrogatorio a que fue sometido, desde luego se esmeraron en propinar un castigo físico considerable.
De hecho, es inexplicable que esto pasase en otra persona que no fuese Jesús de Nazaret en aquella época. Hay tantas concordancias entre los evangelios y la prueba material de la sábana santa. Una de ellas es el tipo de lino, por ejemplo, un lino caro, inusual, para el enterramiento de un crucificado que José de Arimatea y Nicodemo, según los evangelios, utilizaron para cubrir el cuerpo. Ellos tenían posibles para poder obtener un lino de estas características, y los cuatro evangelios, hacen referencia al sudario, de forma distinta, sobre todo a la importancia del sudario. ¿Se puede saber, o me puede contar de qué murió Jesús de Nazaret o el hombre de la sábana? ¿Se puede saber con certeza?
Se puede saber con bastante certeza por la gran cantidad de líquido de edema pulmonar presente, tanto en síndrome de Turín como en sudario de Oviedo. Y este líquido de edema pulmonar, todo apunta a la posibilidad de que se produjo como consecuencia de una asfixia, que era la causa de la muerte cuando una persona era crucificada, pero también participaron otras circunstancias, no solo la asfixia, sino también la flagelación previa y el castigo físico que sufrió, que ya lo puso en una situación bastante precaria, con lo cual, bueno, pues por eso los evangelios mencionan que se sorprendió incluso Pilatos de que hubiese muerto ya, porque la flagelación fue tan terrible que aunque no lo hubiesen crucificado, aunque lo hubiesen conmutado la pena por otro tipo de condena, habría muerto seguro como consecuencia de la flagelación en un plazo máximo de 2-3 semanas, aunque no hubiera contraído tétanos, aunque las heridas infectadas hubieran sido posible tratarlas con los medios de la época. La insuficiencia renal que desencadenó el terrible daño muscular y el terrible daño renal lo habría matado en un plazo máximo de 2-3 semanas. Sí.
En el cráneo, o al menos en las marcas que refleja la sábana donde habría estado el cráneo, hay muchísimas más marcas que las que dejaría una corona de espinas. ¿A Jesús de Nazaret le pusieron un casco de espinas?
Fue un casco. La forma y distribución de las espinas es compatible con un casco, y además es lo coherente, porque en aquella época los cascos, las coronas de los reyes tenían forma de casco. Y bueno, invito a los oyentes a que, si no se acuerdan, pues cuando tengan ocasión, busquen en internet representaciones de los reyes de Mesopotamia, de los reyes de Oriente Medio o de los faraones incluso, y comprobarán que la forma de las coronas en todas las ocasiones tiene forma de casco. La forma que nosotros identificamos con una corona es un invento medieval muy posterior y específico de Europa, no del resto del mundo.
Insisto, estamos hablando con don Alfonso Sánchez de Morcilla, es médico forense, ha investigado y ha hecho pruebas sobre la sábana santa durante muchísimos años y ha podido reconstruir la muerte de Jesús o del cuerpo que cubrió esa sábana. A través de esa suerte de autopsia, ¿se puede saber cómo crucificaron a Jesús? ¿La crucifixión es como nosotros la imaginamos?
Sí y no. En este caso concreto se utilizaron clavos, aunque no parece ser que no era lo más habitual, simplemente por la disponibilidad. En aquella época un clavo metálico, fuese de cobre, bronce o hierro, era un objeto de lujo, y aunque se reciclaban, pues era mucho más conveniente utilizar cuerdas por una sencilla razón. Cuando se crucificaba una persona utilizando cuerdas en vez de clavos, tardaba más en morir, y esta era la intención de los líderes en aquel momento. Un ejemplo para la población, para que se portase bien, no cometiese delitos y no acabase de aquella forma. El problema es que los clavos no están donde nos los imaginamos, no están en las palmas de las manos, tampoco podría haber sido así, ni muchísimo menos, porque se habría desgarrado y se habría descolgado de la cruz. Y esto, pues, puede que no parezca un problema grave, porque era tan sencillo como volver a clavarlo, pero sí era un problema en sí mismo, porque según el derecho romano, cuando no se cumplía una sentencia judicial firme, y en este caso la sentencia judicial era morir en la cruz, el culpable de que no se cumpliera la sentencia era automáticamente condenado a esa misma sentencia. Así que el verdugo que cometía el error de poner los clavos en el lugar equivocado y que se descolgase la persona, pues cometí el error una vez, dos no. Y los que estaban delante de, tomaban buena nota de lo que había pasado y por qué.
¿Se le rompieron las rodillas en la cruz a Jesús?
No, y esto lo sabemos con toda certeza porque la práctica habitual no era fracturar las rodillas, sino las tibias, las piernas. La tibia es un hueso que está muy superficial en la zona anterior, está cubierto por una piel y una pequeña capa de grasa cutánea. Y cuando se produce una fractura, sobre todo utilizando un mecanismo intenso, un traumatismo con un objeto contundente, la fractura hace que los fragmentos de hueso rompan la piel desde dentro. Se trata de lo que se llama en medicina fractura abierta. Y esto habría dejado pues unas heridas visibles en la síndone, y no solo heridas, sino unas manchas de sangre considerables, aunque ya la persona estuviese fallecida, aunque estuviese muerto cuando se rompen las piernas, cuando se produce el crucifragium, que es como llamaban los romanos a este mecanismo, habría producido unas marcas perfectamente identificables en la síndone y no están presentes. Por eso estamos seguros de que no se le fracturaron las piernas.
¿Por qué? Porque le punzan con una lanza en las costillas. ¿Qué le dice esa herida en la sábana?
Esta herida es interesantísima porque se produjo después de la muerte. Esto lo sabemos precisamente por el tipo de fluidos corporales que salieron por la herida. El resto de las heridas tienen sangre vital. La sangre se comporta de una forma totalmente diferente cuando se vierte estando una persona viva o cuando se vierte después de la muerte. Cualquier forense está en condiciones de diferenciar la sangre vital de la sangre cadavérica, de la sangre post-mortem. Y además, en la herida del costado aparece un segundo fluido corporal que Juan, aparentemente en su evangelio, lo identifica como agua, aunque esto es cuestionable porque la palabra que utiliza el evangelio de Juan, escrito en griego clásico, utiliza la palabra hidro, y hidro en aquella época no solo significaba agua, sino también que era el vocablo, la palabra que se utilizaba en el lenguaje científico de la época con la que los médicos describían cualquier fluido corporal que no fuese orina, bilis o sangre, es decir, que todos los demás fluidos corporales, incluido líquido pleural, líquido pericárdico, líquido peritoneal, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, inclusive, estaría considerado como hidro. Verdaderamente no sabemos si Juan pretendía utilizar el lenguaje científico o simplemente aquel líquido, por su morfología, por sus características organolépticas, le parecía agua. Ese agua, hoy estamos en condiciones de saber que se trata de líquido pleural y posiblemente también mezclado con líquido pericárdico, líquidos que cubren órganos tan importantes como los pulmones y el corazón y que le permiten su funcionamiento perfectamente. Pero un detalle importante, Juan, precisamente en su evangelio, dice que en algún momento un soldado le traspasó el costado. Sobre la intención hablamos después, pero no quiero que se me olvide un detalle. Traspasar significa, evidentemente, pasar de parte a parte. Esto quiere decir que si había un orificio de entrada y es perfectamente visible, debe haber al menos un orificio de salida. Y lo hemos encontrado y está presente en la zona de la espalda, entre la tercera y cuarta costilla, en la parte derecha, justo en el espacio que ocupa en la zona del centro la columna vertebral, a la derecha de la herida la escápula, la paletilla. Arriba estaría la tercera costilla y abajo la cuarta. Y esta mancha, que aparece tanto en la síndrome de Turín como en su equivalente en la misma región anatómica que cubrió, en el sudario de Oviedo, pues presenta una mancha de sangre cadavérica y mancha de otro líquido no hemático compatible con líquido pleural, posiblemente mezclado también con líquido pericárdico. Todo hallazgos interesantísimos. ¿Y qué pretendía esta persona cuando realizó aquello? Pues asegurarse de que estaba muerto para evitar ocupar su puesto en cuanto lo descolgaran. Claro. Él no sabía si estaba muerto, todo parece indicar que sí, pero una persona que lamentablemente en aquella época una crucifixión era algo muy cotidiano y estaban muy acostumbrados, pero que había la posibilidad de que estuviese desvanecido, que hubiese perdido el conocimiento o que estuviese simulando su muerte. Y bueno, pues simplemente para asegurarse de que estaba muerto y si no lo iba a estar como consecuencia de la herida, pues era tanto una herida de remate en el caso de que estuviese aún vivo, como para cerciorarse de que se había cumplido la sentencia judicial de morir en la cruz.
Alfonso, déjame que dedique un minuto al origen de la sábana. y a proporcionar algo de información, porque la primera referencia histórica, al contrario de lo que piensan muchos, no es del siglo XIV. Hablemos del mandilion de Endesa. Esta reliquia se le llama la tela que recubrió Jesús, o al menos así es como habría llegado a manos de un rey mesopotámico. De esta pieza hay escritos del siglo V. Discúlpeme usted si me extiendo un poco, pero creo que es interesante para usted que está al otro lado saber esto. El mandilion habría acabado en Constantinopla en el siglo X. Bueno, después del saqueo de Constantinopla, la Cuarta Cruzada, el siglo XIII, desaparece. Ojo a esto, porque un siglo más tarde la Sábana Santa, la que conocemos, aparece en manos de una familia descendiente de uno de los cruzados que fue a Constantinopla. Claro, esto de que las sábanas del siglo XIV, las pruebas del carbono XIV y todo el escepticismo que hay por parte de gente y científicos que sobre todo no se han parado a investigar y a comprobar las pruebas que hay en la sábana, claro... Me gustaría preguntarte, Alfonso, tú que has estado y que dedicas tu vida a esto, ¿cuáles son las tres pruebas que te llevan a afirmar que la sábana santa es el sudario que envolvió a Jesús?
Bueno, en primer lugar, no puedo afirmar categóricamente que el cadáver perteneciera a Jesús, porque como científico siempre cabe la posibilidad remota, remotísima, lo reconozco, de que pudiera ser otra persona, pero como científico no puedo negar que exista esa posibilidad. Sí que debo decir a título individual que estoy absolutamente convencido, porque si tuviese la más mínima duda, yo no estaría dedicándole mi vida y mis recursos económicos y quitándole tiempo a mi familia para investigar este objeto para mí interesantísimo. ¿Resumir cuáles son los tres más interesantes? Pues sería muy difícil porque la lista es casi, casi infinita. Por supuesto, como muy interesante, este orificio de salida, que sería una prueba importantísima, la coincidencia de todos los hallazgos que coinciden con lo que yo como forense y como criminalista esperaría encontrar en un objeto de estas características, con toda la información previa que disponemos. Además, han mencionado que la síndrome de Turing es un material textil bastante excepcional, no es una tela corriente, no es una tela barata. Todo parece indicar que es la tela, o si no esta, una muy similar, con las mismas características, con la que se iba a confeccionar la túnica del sumo sacerdote para celebrar la fiesta de Yom Kippur, que es la fiesta religiosa más importante de los judíos. Y además se utilizaron no solo aloe y mirra, también otros productos para embalsamar el cuerpo. Los evangelios no mencionan específicamente cuáles, aunque sí hablan de perfumes, de ungüentos, de aromas, según qué traducción estemos utilizando. Y nuestra bióloga, doña Marcia Boy, tenía la teoría de que se habían utilizado exactamente la misma lista de perfumes con la que se ungían los cadáveres de los reyes en Oriente Medio en el siglo I. Dicha lista aparece en dos fuentes históricas, en Dioscórides y en Plinio el Viejo. Bueno, pues algunos de esos pólenes los hemos encontrado precisamente, con lo cual se confirma pues no solo la presencia de aloe y mirra, sino también de licrisum, un perfume que incluso hoy se utiliza, y no solo en cosmética, sino también en la industria farmacéutica por sus propiedades. Así que esta persona fue amortajada con los honores de un rey y con los honores de un sumo sacerdote. No era un delincuente cualquiera que fue ejecutado y luego el cadáver sufrió el destino que era habitual en los condenados a este tipo de muerte judicial. Fue tratado con muchísimo esmero, y no solo por el tiempo y el dinero, los recursos económicos que utilizaron para amortajarlo, sino el mimo, el cuidado con el que fue amortajado. Se tomaron el tiempo de cubrir la cabeza, como han mencionado, con el sudario de Oviedo, y de asegurarla firmemente, cosiéndola con hilo y aguja, y además con nudos para asegurar la posición y que no se moviese. Y gracias a esto, las manchas de sangre no se han deslizado, están perfectamente nítidas y nos han permitido hacer una reconstrucción criminalística de qué es lo que ocurrió, en qué posiciones estuvo el cadáver, qué se hizo, para evitar que se perdiera la sangre, porque esto era un detalle muy importante. Los judíos, incluso a fecha de hoy, creen que el alma está en la sangre, y si una persona pierde toda o casi toda la sangre y no se restituye, no se entierra con esa sangre, ellos creen que no va a resucitar. Así que para un creyente era muy importante que no se perdiera la poca sangre que aún quedaba dentro del cadáver y que pudiese resucitar en su momento. Este fue uno de los motivos por los que se cubrió la cabeza y la cara del cadáver con el sudario de Oviedo, para que esta sangre que estaba saliendo, mezclada con líquido edema pulmonar, no cayera al suelo y no se perdiera y pudiera enterrarse con todo su contenido. De hecho, Juan, en su Evangelio, en el capítulo 20, versículos 7 y siguientes, cuando Pedro y Juan visitan el sepulcro el domingo, pues describe que el sudario estaba aplanado, suponemos que en la misma posición en la que lo habían dejado dos días antes, y el sudario que había estado sobre su cabeza enrollado en un lugar aparte. Es decir, todo coincide perfectamente con cómo los judíos amortajaban un cadáver de una persona que había fallecido de esta forma, porque lo hacían de forma totalmente diferente cuando era una muerte violenta a cuando había muerto por causas naturales. De hecho, no lavaron el cadáver, que era la práctica habitual en aquella época, aunque se aconsejaba lavar los cadáveres, pero cuando había una pérdida de sangre, precisamente no se cumplía esta norma para evitar que se perdiera esta sangre. Es decir, que todo coincide, todo lo que esperaría encontrar un antropólogo, todo lo que esperaría encontrar un forense, todo lo que esperaría encontrar un criminalista, está presente allí. De hecho, estos lienzos cumplen todos los requisitos para ser lienzos funerarios con los que se amortajó a un judío en el siglo I de nuestra era, en lo que por aquel entonces era la provincia romana de Judea.
Se il uragano più bello che io abbia mai visto, il migliore si alzarebbe per te.
¿Quién crees que fue Jesús de Nazaret y qué significa para ti?
Pues un personaje histórico de primera línea, no nos engañemos. Ha tenido una influencia absolutamente decisiva y no solo en la cultura occidental, sino en el mundo. Gran parte de la población mundial vive según las normas que él aconsejaba: el respeto a los demás, el amor al prójimo, el servicio a los demás. Y por supuesto, para mí, pues es una persona importante e intento vivir mi vida siguiendo esos mismos parámetros.
Alfonso, ha sido un lujo tener en el programa. Y te mando, que ya te había empezado a tutear, un abrazo muy grande y te doy las gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, otro abrazo.
Mio Cristo piange di amante, piange, piange di amante, mio Cristo.
Hola, Javier Sierra.
Hola, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Entiendo que has estado todo este rato con la lengua mordida, porque es que otro de los grandes expertos de la Sábana Santa y de esta historia es Javier Sierra.
Bueno, soy uno de los grandes curiosos de la Sábana Santa. Experto es muy complicado, es un objeto que ha sido muy analizado. He tenido la ocasión de verla en un par de ocasiones en Turín y de asombrarme, como tantos millones de peregrinos. Pero yo me hago muchas más preguntas. Un día, si quieres, las hacemos, porque es verdad que encajan muchos datos y hay otros que siguen siendo objeto de debate, y eso es interesante. Nos hace aprender más y estar muy atentos a lo que nos enseña este objeto.
Creo que en España, o por lo menos en los grandes programas, no se ha tratado este tema con la profundidad con la que lo vamos a hacer. ¿Tú podrías darme un titular para que el oyente sepa de qué vamos a hablar después de estos consejos?
Claro, vamos a hablar de una polémica que está ahora mismo cruzando los Estados Unidos y preocupando mucho: la desaparición de al menos 12 científicos vinculados con la investigación aeroespacial, pero también con el fenómeno OVNI. Y esto es muy interesante porque hasta Donald Trump ha pedido que se investigue este asunto.
Javier, gracias.
Hasta ahora.
Bueno, si hablamos de Lico Cosmetics, hablamos de ingeniería cosmética que transforma el conocimiento científico en resultados, Tony.
Exactamente, Alberto. Y hay gente que está ahora mismo pensando en hacerse un lifting. Yo les digo, vamos a ver, espera un poquito. Tú prueba la nueva crema en Protein Boost Cream de Lico. Es que no te va a hacer falta, ya te lo digo. Es un producto innovador que eleva tu tercio inferior del rostro un 26% en menos de 30 días. Está formulada con mini proteínas y con una tecnología que ayuda más a reafirmar ese tercio inferior y no hay que acudir a tratamientos estéticos. Lo que tienes que hacer, pues conseguir la nueva crema en Protein Boost Cream en licocosmetics.com, que sí, ahora mismo a por ella.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Somos ya 11 millones los socios del...
Pedazo de fiesta han montado en Carrefour.
Sí, regalan 10 premiazos de 100.000 euros.
Sí, 100.000 eurazos en la ruleta que siempre ganas.
Y sigue la fiesta con nuestros precios imbatibles, como la patata lavada malla de 5 kilos a 69 céntimos el kilo o el solomillo de cerdo pack de 2 unidades a 6 euros con 58 el kilo hasta el 29 de abril.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Este año en General Óptica...
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Ven a General Óptica y aprovecha un 40% de descuento en todas las gafas graduadas. General Óptica.
El colesterol alto puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidar lo que comes, llevar una alimentación equilibrada y tomar un Danacol al día, que reduce el colesterol en 3 semanas. Y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol. Reconocido por la Fundación Española del Corazón.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí. En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
El verdadero sabor del agua.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Una montaña rusa de emociones. De la amenaza apocalíptica, que luego no se cumple, a un alivio que termina siendo pasajero porque enseguida llega la siguiente amenaza. Así vamos este año. Y el viaje sería divertido si no fuera dramático, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
A ver, yo te lo tengo que decir, ¿sí? Me parece surrealista que haya seguros que tarden 2 horas en ir a por la gente cuando se quedan tirados en la carretera. Es que eso no puede ser, que no. ¿Sabes lo que sucede? Que es hora de irse a la Mutua y así todos contentos. Y es que si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. ¿Qué tienes que hacer? Pues llamar 91-555-5555. Vete a la Mutua, todos contentos, que sí. Consúltalo todo en Mutua.es.
En Herrera en COPE, Alberto Herrera.
COPE, estar informado.
Mañana más entretenida. Vamos a seguir conociendo nuevas historias como esta que viene ahora, Alberto.
Carlos, sitúate conmigo. Hace un mes, 27 de febrero de 2026, en Albuquerque, Nuevo México. William McCasland es un general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Tiene una trayectoria profesional ligada a la investigación nuclear y a la investigación del espacio. Y ese día, el 27 de febrero de 2026, desaparece de su casa, dejando su teléfono móvil, perdón, y sus gafas de ver.
Soy Abril, ¿cómo puedo ayudarte?
Hola, Abril. Mi nombre es Susan Wilkerson. Mi marido está desaparecido. Han pasado como 3 horas y tengo indicios de que han planeado que no lo encuentren. Ha dejado su teléfono, ha cambiado de ropa. No sé qué está pasando.
Han pasado 60 días de esta llamada, de la llamada de su mujer a la policía, y no se sabe nada de él. McAsland es el último de una cadena de al menos otros 10 científicos y militares que han muerto, que han desaparecido o que se han visto envueltos en suicidios que vinculan o que se vinculan ahora a investigaciones sobre ovnis, búsqueda de vida extraterrestre o armas nucleares. No es el guión de una película, son personas reales y la Casa Blanca ha ordenado ya que se estudie una posible brecha en la seguridad nacional. Javier Sierra, muy buenas.
Muy buenos días. Pues sí, efectivamente, a la estupefacción que producen los detalles de la desaparición del general William Neil McAsland se suman otras circunstancias que hemos ido conociendo casi a cuentagotas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que no se llevó de su domicilio ninguno de los vehículos que tenía a su disposición, ni las bicicletas, ni nada. Dejó todo lo que podía servir para reconocer o para ubicarlo en su domicilio y además bueno, se llevó consigo un revólver del calibre 38 cuando él no solía llevar nunca arma encima, ¿no? Estas circunstancias levantaron solo interés en principio en digamos en la comunidad local, ¿no? Se pusieron carteles por todas partes para ver si alguien podía dar una referencia a este hombre que tenía últimamente algunos trastornos de salud, ¿no? Sufría falta de sueño, ansiedad, y su mujer, al cabo de unos días de esta desaparición y de esa llamada que acabamos de escuchar, puso también un aviso en Facebook para decir que su marido no sufría demencia, que por lo tanto estaba en perfectas condiciones psíquicas, que había que buscarlo, pero también dijo que probablemente sabía poco o no podía saber mucho de el ovni estrellado de Roswell que se supone que había estado en su laboratorio. Y aquí es donde saltaron las alarmas, ¿no? Este hombre fue director durante muchos años del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea en la base de Wright-Patterson en Ohio, que es un complejo militar donde trabajan 30.000 personas, o sea, no es precisamente de las bases pequeñas en ese país, donde tienen los laboratorios de investigación científica punteros, y él era el director de esos laboratorios con un presupuesto a su cargo de 2.200 millones de dólares. Así que, en fin, estamos hablando de alguien muy significativo. Pero es que es alguien, Alberto, que aparece en los papeles de WikiLeaks.
¿Ah?
Sí, vinculado a los ovnis. Entre esos cables que se desclasificaron hace algún tiempo, hay unos correos electrónicos entre Tom DeLonge, que es un músico muy conocido en los Estados Unidos, que ha hecho mucha campaña por la desclasificación de material ovni, y John Podesta, que era asesor de los presidentes, bueno, del presidente Obama, pero también trabajó con Clinton, y en esos correos electrónicos hablaban de William Neil McAsland como un general al que había que reclutar para conocer lo que pasó en Roswell, Nuevo México. Sí. Imagínate, en fin, la paranoia, evidentemente, que se desata respecto a este asunto en redes, pero sobre todo se dispara cuando empiezan a aparecer casos de personas desaparecidas o muertas en extrañas circunstancias conectadas con este general o con las cosas que hacía este general, ¿no? Sí. Así, por ejemplo, supimos hace unas semanas de la desaparición en junio de 2025, y hasta ahora sin datos, de Mónica Reza, una mujer de 60 años que era directora del laboratorio del Jet Propulsion Laboratory, del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, que había estado trabajando en procesamiento de materiales y de, en fin, de cosas de alto secreto para cohetes y para propulsión de misiles. Y esta mujer desaparece yéndose de paseo, haciendo trekking en un parque cercano a su domicilio, con otros amigos. amigos. De repente esos amigos se dan cuenta de que Mónica ya no sigue a, digamos, al grupo con el que estaban haciendo esa excursión. Y desde entonces, cero información. Sabemos que Mónica Reza tenía relación con el general McCaslan. Al poco también supimos de la desaparición de Carl Grillmeyer, que es un científico del Instituto Tecnológico de California, también del JPL, que había estado buscando agua en el sistema solar, había trabajado en tecnología aplicable a misiles, estaba muy vinculado al telescopio espacial Hubble, al desarrollo del telescopio espacial Hubble, y este hombre muere el 16 de febrero de 2026 en el porche de su casa, tiroteado por un señor que se ha colado en su finca. Él vivía bastante, bastante apartado. A este hombre, al tirador, al asesino, se le ha detenido y la semana que viene entra ya a disposición judicial y empieza el juicio. Pero claro, es otra muerte más a la que se suma otro miembro del JPL, Michael David Hicks, de 59 años, fallece, pero no se dan las causas. Se le hace la autopsia y no se informa de ello públicamente. Es autor de 80 artículos científicos sobre este asunto, también vinculado a misiones espaciales de alto calibre. Y empiezan a surgir otros casos colaterales de gente que desaparece. Fíjate qué curioso, esto es lo que alerta al FBI, ¿no? Desaparece, pues por ejemplo, dejándose la cartera, las llaves, el teléfono en casa, igual que el general McCaslan, ¿no? Sí. Anthony Chávez, 78 años, del laboratorio de Los Álamos, en Nuevo México, el gran laboratorio nuclear de los Estados Unidos, fallece con esas mismas circunstancias. O Joshua LeBlanc, que es un científico nuclear de la NASA, que aparece calcinado en su Tesla en Huntsville, Alabama, uno de los lugares, Rocket City la llaman, imagínate, ¿no? Que también dejó la cartera, el móvil y todo lo que le pudiera localizar, pero lo localizaron por el Tesla, ¿no? Porque el vehículo está conectado. En fin, suma hasta 12 personas, ¿no?
Déjame recordarle, por si usted se acaba de enganchar, que estamos hablando de la investigación que lleva a cabo el FBI sobre las 12 muertes de 12 científicos en Estados Unidos, y todos ellos estaban trabajando sobre secretos de los Estados Unidos, como puede ser la búsqueda extraterrestre o de los ovnis o el programa nuclear. Una de las científicas que apareció muerta en circunstancias muy extrañas en su domicilio es Amy Eskridge. Amy, además, lo más interesante del caso es que había advertido tiempo antes a su socio, de hecho, que si se encontraba con algún reporte de que se había suicidado, no era verdad. He buscado un corte de una de las teorías que tiene Amy Eskridge sobre la vida extraterrestre y quiero que lo escuches.
Los ultraterrestres, creo, somos nosotros en el futuro. Vienen de aquí. Son tú. Soy yo. P-47 es el presente más 47.000 años. P-52 es el presente más 52.000 años. Y básicamente hay una calamidad. Algo así como un escenario apocalíptico en un futuro cercano. Arrasa con casi todo. Y están los que bajan al subsuelo y sobreviven. Y luego están los que, de alguna manera, se quedan en la superficie y, milagrosamente, no mueren. And miraculously
don't die. Asusta a cualquiera, ¿no?
Bueno, el caso de Amy Eskridge es el último que se ha incorporado a esta lista de desaparecidos. Claro, a raíz de encontrar todos estos científicos de alto nivel vinculados a lo nuclear, a lo espacial, y ahora hablaremos también de lo ufológico, de lo ovni, ha habido como un rastreo de casos anteriores que poder incorporar a esta lista. Y este es el último, ¿no? Amy Eskridge también es de Huntsville, Alabama, como esa otra persona que te decía hace un momento. Y ella era una química y bióloga con un máster en ingeniería eléctrica puso en marcha una empresa, un instituto, lo llamaba así, Instituto de Ciencias Exóticas, junto con su padre, ingeniero de la NASA, para tratar de desarrollar motores de antigravedad. A raíz de hacer público el desarrollo de esas investigaciones, comenzó a sentirse acosada, tenía gente vigilando en la puerta de su casa, sus llamadas se colaban siempre con ruidos extraños, como si estuviera el teléfono intervenido, y tuvo incluso la sensación de que la estaban agrediendo con algún tipo de arma insólita, arma de dirección de energía o de energía dirigida, como se habla de este tipo de armas de quinta generación que todavía no conocemos, ¿no? O no conocemos públicamente. Pero llegó incluso a decir que la habían amenazado explícitamente, ¿no? Para que abandonara declaraciones sobre este asunto. Y apareció muerta, supuestamente porque se había suicidado, ¿no? Pero ella, efectivamente, unas semanas antes, a su socio, Frank Milburn, que es un oficial de inteligencia británico con el que estaba trabajando, le dijo claramente que si veía algún informe próximamente que, donde se dijera que se había suicidado o que había sufrido una sobredosis o que había matado a alguien y que la habían encarcelado y aislado, que no se lo creyera, que la estaban acosando y que podían acabar con ella, ¿no? Así que este caso se suma, en fin...
El caso es tremendo y sobre todo lo que cuenta, o sea, lo que dice que los extraterrestres no son otra cosa que nosotros del futuro, que además nos hemos tenido que aguardar en cuevas y que por eso las imágenes que siempre, ¿no? Que siempre dice la gente de los extraterrestres, que es muy parecida a la de ET, con esos ojos un poquito más ovalados, con el cráneo, que eso hay gente o hay investigadores que dicen que así es como evolucionaríamos si estuviésemos mucho tiempo bajo tierra.
Bueno, todo esto parece ciencia ficción, ¿no?
Cuando se ve
desde fuera. Pero fíjate, otro de los que se ha incorporado a esta lista fatídica, y este sí que también es muy sorprendente, es Matthew Sullivan, ¿no? Matthew Sullivan es un veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, de 39 años, que murió en su casa de Falls Church, en Virginia, el 12 de mayo de 2024. Muere de sobredosis, ¿no? Mezcla alcohol con ansiolíticos y muere de sobredosis. Hasta ahí, bueno, normal. El caso es que muere 4 días antes, y aquí es donde empieza lo raro, de que tuviera que viajar a Washington a declarar a esas comparecencias de las que hemos hablado muchas veces tú y yo, Alberto, en el Capitolio sobre los ovnis. En el verano de 2023 se produjo la primera de esas comparecencias donde se dijo que había militares que habían participado en la recuperación de ovnis estrellados y de biológicos, ya los llamaron así, o sea, de entidades biológicas, y que todo esto era el gran secreto que tenía el Ministerio de Defensa o el Departamento de Guerra o el Departamento de Energía en los Estados Unidos. Bueno, en aquella comparecencia prometieron que iban a acudir algunos de esos militares que tenían información de primera mano, y uno de ellos era Matthew Sullivan, que muere 4 días antes de testificar cuando iba a contar lo que él había visto en la base aérea de Wright-Patterson, que es de donde era el general McCaslin, ahora desaparecido. ¿Ves cómo se van uniendo, ¿no? Los hilos, ¿no? De esta historia. No solamente son las personas, es que son los escenarios de los que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Como te decía, Wright-Patterson es el lugar donde tiene su sede la inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde desde los años 50 los rumores sobre el almacenaje de restos de aeronaves exóticas extraterrestres para algunos, en fin, alta tecnología, no sabemos de dónde, para otros, son constantes. Se habla de la preservación de cuerpos congelados en esas instalaciones. Es un rumor, ¿no? Desde hace décadas. Que ahora ha llamado la atención, evidentemente, del presidente Trump y de su equipo, porque ellos están empeñados en que se desclasifique este asunto, ¿no? Y ahí es donde parece que hay divergencias entre lo que quiere la Casa Blanca. Hay varios senadores y congresistas que están todos los días en la televisión en Norteamérica abogando por la revelación de estos secretos, y el Pentágono. Se han creado esas comisiones en la Casa Blanca donde esos senadores y congresistas han visto material, pero no pueden hablar de ello porque les obliga el juramento hasta que no lo desclasifique el Departamento de Defensa. Y sin embargo, están como incendiando a los medios de comunicación para que haya presión pública y esa liberación de información se produzca. Y este es el panorama, algo que en Estados Unidos está ahora...
Está por todos lados, ¿no?
En redes está por todas partes. Algunos periódicos importantes están reflejándolo. En España ya los diarios empiezan a recogerlo. Este fin de semana El País le dedicaba, sin ir más lejos, una página entera a esta cuestión. Y ya está, fíjate, es el ejemplo de cómo la presión de la opinión pública puede empujar un tema a la agenda política, ¿no? Uh-huh. Porque en principio, en fin, los casos solamente los investigaban los sheriffs locales, pero a raíz de todos estos elementos, el FBI ha intervenido, la NASA se ha pronunciado ya diciendo que los muertos que trabajaban para ella, para el JPL, no cree que estén conectados entre sí de manera obvia, pero que van a investigar y van a dar sus resultados en los próximos días. Y las distintas agencias, ya sabes, todo ese abecedario de siglas extrañas, ¿no?, que hay en los Estados Unidos, están ahora mismo abriendo sus propias carpetas para ver si estamos ante una filtración, ante una agresión de una potencia extranjera, que es una de las teorías, es decir, que alguien, como ha ocurrido en Irán en el pasado con los científicos nucleares, que aparecían muertos porque Israel los iba asesinando, ¿no? Bueno, pues tenemos que averiguar si esto está pasando también en Norteamérica o si todo esto es fruto de esa confrontación por el secreto y por el dominio del relato entre el Pentágono y la Casa Blanca, que no están precisamente alineados, como vemos a diario también con el conflicto de Irán en estos días.
¡Qué historia! ¡Qué historia de la que seguiremos hablando!
No te quepa la menor duda, yo tengo todas las alertas puestas para este asunto.
Querido Javier, amigo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Si ahora me da un momento, volvemos enseguida con Pilar García de La Granja, que nos avanza qué va a hacer en Mediodía Cope. Tenemos una cita a ciegas con María José Navarro y volvemos a repasar lo que ocurrió hace un año, ese día del gran apagón, y sobre todo si estamos preparados para, bueno, en caso de sufrir uno nuevo. Un segundo, vuelvo enseguida.
Próxima parada a las 12, las 11 en Canarias. Enseguida la información.
Escribe Alberto Herrera.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorado
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra. Valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, merluza de lonjas españolas, piezas de 1 a 2 kilos, a 9,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
¿Esta primavera te falta energía? Maca Complex Especial Mujer de HSN. Porque la maca ayuda al rendimiento físico e intelectual y a mantener la energía. Hasta un 60% de descuento hasta el domingo 3 de mayo. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Ven a Telepizza por tus pizzas medianas por solo 5,95 y sal con un tardeo improvisado con los del curro, un partidazo para ver con tus colegas o una maratón de series con tus compis de piso. Ven cualquier día a Telepizza por tus pizzas y saldrás con más planes que nadie. Llévate todas las que quieras por solo 5,95. Telepizza.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Pablo Barrios iba a ir al Mundial y no puede ir al Mundial. No sé si no va a meter a Gaby en el Mundial.
Hombre, Gaby en la puerta abierta de par en par, te lo digo
yo. Y lo que quiere Florentino es mandar sobre las alineaciones.
Tiene un entrenador ideal, entonces.
Pero está el nivel del arbitraje este año cada vez peor.
Hoy ha sido catastrófico.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.